Degeneración. Poema alrededor del libro del mismo nombre de Max Nordau. Cuando Max Nordau, allá por el 1898, llamó degenerados a la casi totalidad de los artistas de su tiempo, no podía saber ni tan siquiera imaginar hasta qué punto daba en el clavo, de qué modo acertaba su salivazo. Los artistas son cretinos, imbéciles, locoides, todo eso que decía el buen Max y mucho Max, mucho más que eso, venerable sabio de bigote cuidado. Los artistas que babeaba el fin de siglo, esa época herida en sus partes nobles, en esa zona blanda particularmente sensible que compone la moral y el buen gusto, eran tan necios como pueden serlo los de ahora. Arrastrados gusanos del delirio y la fatiga, qué gran logro de la poética marxista, imbuidos de la incertidumbre neomilenaria, extenuados por el agotamiento de las formas, aullando con la lengua fuera por el reconocimiento, por la subvención que ahora otorga gente como tú, Max, gente preocupada por la salud mental de los otros, gente de gusto refinado y audaz criterio. Ahora, los artistas siguen siendo incapaces degenerados. Huyen como pueden de la programada sordidez, van dando bandazos espasmódicos, se asustan de su propia sombra, persiguen imágenes que no existen, blanden palabras de estercolero. En fin, hacen lo de siempre, y se suicidan más o menos como siempre. Degeneran porque se mueven y todo lo que se mueve viaja hacia la muerte, vaya descubrimiento. En el camino las cosas se desgastan alegremente, se saben acechadas por todos los demonios y a ellos se entregan de extravagantes maneras. Todo menos dejar crecer el bigote al correcto modo vegetal, como les crece a las estatuas y a los muertos, cuerdamente. Pero Max, no te preocupes por nada, Max. Tu apostolado no ha sido en vano. Degenerar, los artistas degeneran más que nunca. Pero ahora pueden arrepentirse a tiempo y recuperarse para el mundo. Hoy la sociedad cuida a sus enfermos, a sus pobres tarados de la vida. Para ellos, tu flamante ministerio, consejerías, patronatos, a todos los necios les acecha el paraíso, donde gente como tú, Max, se preocupa por el arte y nos recuerda cada día que si deponemos las armas, viviremos para siempre.
Poesía es un arma cargada de futuro. La micropoesía es un arma cargada de pasado imperfecto, muy imperfecto.
A este lado de la tumba.
ordenando la fe.
Y amigos, en el programa de hoy, desordenando nuestros temas uno encima de otro, revolviendo nuestros cajones, nuestros cachivaches, en un inmenso batiburrillo sónico, preparado o desordenado para ti. En el día de hoy, aparte de la presencia revoloteante de los poemas, o más bien dicho, los micropoemas de Ajo, tendremos dos partes bien diferenciadas, dos mundos completamente ajenos o aparentemente ajenos entre sí, y que os presentaré ahora mismo. En este día de hoy pintarrajearemos casi a ciegas, como os decía, un pequeño díptico radiofónico con los churretones literarios de estos dos ámbitos, en apariencia bien diferenciados, aunque, como todo, ya lo decía Charles Fort, en un proceso continuo de acercamiento, interrelación y mezcla absoluta. La primera parte, que nos decidimos al fin a incluirla en precisamente en primer lugar, ya que siempre la dejamos para el final y nunca nos da tiempo, la ocupará ese estremecimiento en el que la realidad se vuelca en una imposibilidad, sin embargo aceptada y promovida por el mundo entero. Acudiremos para ello a un filósofo genial y contemporáneo, a un cuentista y a un director de cine. Después viajaremos a través de un agujero de gusano sónico a otro de los rincones del mundo que de tanto en tanto nos gusta visitar. Si bien no creemos ni en fronteras ni en banderas, sabemos que cada porción del planeta acaba ofreciendo una sombra particular a sus habitantes y que su propio convivir común acaba dotando a esos mismos habitantes de cada cachito del mundo de unas peculiaridades de las que nos queremos enriquecer. Queremos saber cómo ven el mundo y cómo sienten el horror y la esperanza cada uno de los grupos humanos desperdigados por el planeta. El dedo con el que señalamos nuestro destino de hoy sufrió un pequeño desvío. Primero oímos al tiranuelo de cartón y granito de todas las Rusias, el último gran zar, entre comillas, Putin, citando entre lágrimas de cocodrilo ante sus masas enfervorecidas en la celebración de su último pucherazo electoral, citando, decía, precisamente a uno de mis poetas favoritos, Sergei Yesenin. Y el hecho es que lo citó tan fuera de contexto y tan abusivamente que me produjo un inquietante dolor de estómago. Así que pensé que debíamos de algún modo resarcir la existencia brillante, conmovedora y genial de ese poeta, acudiendo, como no lo hacemos desde hace mucho tiempo, a todas y cada una de esas Rusias, pero El primero de los autores con el que nos tropezamos en esa nueva incursión, nos dimos cuenta de que provenía de una zona concreta, de ese gran páramo del mapa. Y en concreto era una zona a la que no habíamos visitado demasiado todavía, que nos llamó mucho la atención y de la que hemos ido acumulando varias cosas, varios poemas, relatos, novelas, ensayos, un poco de todo, que esperamos que en la segunda parte del programa de hoy nos dé tiempo, un programa que, como ya veis, sigue en la línea de todos con un abrumador caos técnico en el que nacimos y en el que, mucho me temo, acabaremos muriendo. Así que hoy, amigas y amigos, la realidad vuelta del revés como un calcetín y las vastas y a menudo heladas y misteriosas tierras de Ucrania.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
En general, también noto cierta desproporción entre el miedo que tenemos y después el peligro que hay. No hay peligro suficiente para tanto miedo como tenemos. ¿Qué queréis que os diga?
Primera parte de, o fragmentos de la primera parte que os leo, de una entrevista que Víctor Amela le hizo hace unos 3 años más o menos al brillante filósofo normando Clément Roset.
Thank you.
Aquí llega su Benito. Ah, ahora ya empieza a ser persona. ¿Pero quién es usted? Según le he leído, sostiene usted que el yo no existe. Ese supuesto yo esencial que restaría una vez despojado de máscaras sociales no existe. Es mera creencia, pura metafísica. ¿Bajo mi identidad entonces no hay nada? Nada. Toda identidad es social y nada más. ¿Tu identidad es social o no es? Sostengo lo que ya sugirió Lacan. El yo extrae toda su sustancia del tú que se la otorga. Punto. ¿No soy más que mi relación con otros? Lo ha entendido. ¡Bravo! Otra cosa es lo que usted y cada uno crea ser. Esos son fantasmas del yo. Ilusiones, dobles de la realidad. ¡Qué frustre! Yo quería dedicarme a buscar mi esencia individual, intransferible. Vanidad. Un camembert, si pudiese probar quesos, conocería sus sabores. Pero del suyo, nada sabría por más que se mordiese. Borges decía, soy muchos hombres. Buen ejemplo de personalidad inexistente. Minuto a minuto podemos ser distintos. ¿Qué idea filosófica fue la primera que le conformó a usted? Leí de muy jovencito Los pesimistas, fragmentos amorosos de Schopenhauer y entendí que todo estaba perdido. No he cambiado de parecer. ¿Por qué, hombre? Entendí que el ser humano no es lo bondadoso que Rousseau supone. ¿Alguna otra idea fundamental? Sí, esta de Pascal. Moriremos solos. Pese a todo esto, le ve a usted alegre. Con Nietzsche aprendí la aprobación incondicional de la vida. Qué regocijo conocer la tragedia de que no hay más mundo que este mundo sin historia. Y me repito con gozo aquel epitafio de Martinus von Biberach. ¿De quién? A este no le conozco. Un místico renano del siglo XV. Un personaje de una obra teatral húngara. Cioran me aseguró que fue un autor de epitafios. Nada se sabe de él con certeza. ¿Y eso importa? Le cito. Vengo de no sé dónde. Soy no sé quién. Muero no sé cuándo. Voy a no sé dónde. Me asombro de estar tan alegre. Luego os leo la segunda parte que está muy bien y que hace que me sienta bastante cercano a este hombre. Clement Roset. Y esta última historia, este epitafio que ha contado, sea o no literal o de esa realidad que en realidad, que valga la redundancia, en realidad conformamos con el sentir y el pensar y actuar y hablar de todos. Como decía, creo que era Montaigne, y me parece lo cita él también, estamos hechos de pedazos. Y esa historia, ese último epitafio, me ha recordado a una de las historias del señor Keuner de Bertolt Brecht. Creo que era una de esas historias, si no voy errado, que decía, no me gusta, bueno, está parado al borde del camino, y dice... No me gusta el lugar de donde vengo, no me gusta el lugar a donde voy. ¿Por qué observo el cambio de rueda con impaciencia? En fin, llevaba tiempo queriendo leer este pequeño trocito que viene ahora de uno de los libros, no, un pequeñito libro muy 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 pequeño de una de las también pequeñas editoriales que felizmente han proliferado tanto estos últimos tiempos, Concreto Ediciones Marbot, un libro que se llama Lejos de mí, estudio sobre la identidad y en el que empieza hablando, bueno, en el fragmento que yo os leeré habla de una película en concreto. Y llevaba mucho tiempo retrasándolo porque nunca me daba tiempo a leeroslo, porque todo se me va escapando de las manos. Y el otro día, sí, un poco sin buscarlo, vi un fragmento, un trozo, porque la había empezada, una película que no sé qué título tendría, una película de en la que salía Jodie Foster, una gran actriz, por cierto, y salía buscando a su hija en un avión y se encontraba con que toda la gente de ese avión le decía que esa niña no existía, que no había subido al avión con ella, que nadie la había visto, que nadie había comprobado que hubiera constado la existencia siquiera de una persona acompañándola y menos de una niña pequeña. Ella sabe que ha sido así. Se ha quedado dormida, se ha despertado y ya no estaba. Y no estaba ni su recuerdo para los demás. Y absolutamente enloquecida empieza a buscarla y procede a poner patas arriba del avión. Con una especie de pánico a volverse loca o a que los demás consigan o traten de convencerla de que realmente está loca. Proceso que vamos viendo cómo va avanzando. En fin, esta película incluso en algunos fragmentos, incluso en una escena muy concreta en la que cuando está a punto de desfallecer en su certeza de que lo que ella cree es cierto, se encuentra con un corazón dibujado o esbozado con Bao, con el aliento en la ventanilla del avión. Y recuerda que eso lo hizo su hija precisamente y esa es una para ella la prueba definitiva de que no está perdiendo la razón y que de su hija estaba con ella. En fin, esa misma escena también procede de la película de la que nos habla Clément Rosset, no sé si procede o si les ocurrió a ambos, pero también se da esa como prueba de vida en la película de la que nos habla Clément Rosset, en concreto un film de Alfred Hitchcock. Y bueno, que os quería comentar de esto, es algo que esta situación de la que nos hablará ahora Clément Rosset no pasa muy a menudo, pero cuando ocurre es para ponerse a temblar y se deberá a este justificado estremecimiento, a la certeza de haber entrado en un vórtice de negatividad acordada por otros humanos. Puede darse a todas las escalas, desde los entornos más mínimos e inmediatos hasta las dimensiones monstruosas de una sociedad entera que trata de defenderse de su propia conciencia colectiva. Con el tiempo, uno puede llegar a acostumbrarse a vivir bajo los resplandores nocivos de esta luz de gas, pero tarde o temprano, todo esto acabará dejando huella en forma de grietas en la estructura mental del sujeto expuesto. Os hablo pues de las ceremonias colectivas del acuerdo basadas en la conciencia subterránea de la falsedad, ceremonias de la confusión para todos en realidad, pero sobre todo para quien la sufre. Todo nos servirá para entender hasta qué punto nos es necesaria la sintonía de los fragmentos de nuestra identidad social y de qué modo podemos subsistir peleando a la contra de las sucesivas unanimidades letales que nos encontramos por el mundo. Del estudio sobre la identidad de Clement Rosset llamado Lejos de mí, ahí va este fragmento. Cada vez que se produce una crisis de identidad, la identidad social es lo primero que se resquebraja, amenazando el frágil edificio de lo que creemos experimentar como el yo. Es siempre una deficiencia de la identidad social lo que viene a perturbar la identidad personal y no al revés, como se tiende a pensar generalmente. Esta verdad de apariencia paradójica se reconoce fácilmente por el hecho de que empiezo a inquietarme por mí mismo o por el yo, no cuando dejo de reconocerme, quien podría por otro lado reconocerse, sino al contrario, cuando son los otros quienes han dejado de reconocerme al levantar acta, por ejemplo, de una experiencia que dicen estar viendo con sus propios ojos y que yo soy incapaz de observar, o al revés, como en el ejemplo que citaré a continuación a título de ilustración. Una secuencia muy impresionante de la película de Hitchcock Alarma en el Expreso, Lady Vanishes, 1938, pone en escena a 8 personajes sentados en las 8 butacas de un compartimento a bordo de un tren que avanza a todo vapor por alguna llanura centroeuropea. Estos 8 personajes, que por lo demás parecen de nacionalidades diferentes, no se conocen, o al menos no parecen conocerse en la mayoría de los casos. Una joven inglesa conoce y traba amistad con la pasajera que le ha tocado en el asiento de enfrente. Otra inglesa de edad mucho más avanzada, se trata de la famosa Lady que después desaparece, que la invita a tomar una taza de té en el restaurante del tren. Escena durante la cual tendrá ocasión de inscribir su nombre en la ventana empañada situada sobre la mesa a la que se han sentado. A su regreso al compartimento, la joven dormita unos instantes. Cuando abre los ojos, constata que su nueva amiga ya no se encuentra sentada frente a ella. Suponiéndola en el baño, vuelve a adormecerse un rato, pero empieza a preocuparse cuando despierta y comprueba que el asiento de enfrente sigue vacío. Es entonces cuando se interesa por lo que pueda haberle ocurrido a la anciana dama y pregunta a sus compañeros de viaje. Pero todos los viajeros se encogen de hombros y declaran que nunca ha habido más de 7 personas en el compartimento desde la salida del tren. Le cuentan que han visto cómo la señorita se quedaba dormida ante sus ojos. Es probable que haya soñado con una persona que no existe. La joven, que sabe bien que no ha sido así, emprende entonces una exploración minuciosa del tren y aprovecha para interrogar a todo el mundo, incluido el personal del restaurante. Pero sin éxito. Hay que señalar en este punto que el tren en cuestión, que debido al mal tiempo ha salido con un retraso considerable, circula sin interrupciones hasta su destino final, Viena, si no recuerdo mal, y no se detiene en ninguna de las estaciones intermedias del trayecto. La misteriosa Lady no podría, por consiguiente, haberse esfumado en ninguna parada. A la joven no le queda más remedio que volver a su asiento bajo la mirada divertida de sus 6 compañeros de viaje, que parecen pensar que la joven inglesa posee, como muchos de sus compatriotas, su pizca de originalidad, por no decir de extravagancia, o más bien de locura. Antes de proseguir con mi análisis, señalaré que Wittgenstein, en el fragmento 420 de su libro póstumo titulado Sobre la certeza, parece haberse inspirado en este episodio del film de Hitchcock, cuyo espíritu reproduce en cualquier caso con exactitud. También una proposición como la que ahora, la de que ahora vivo en Inglaterra, tiene dos aspectos. No es un error, pero por otra parte, ¿qué sé yo de Inglaterra? ¿No puede extraviarse mi juicio por completo? ¿No podría suceder que todos los que entraran en mi habitación afirmaran lo contrario? ¿Que incluso me dieran pruebas? De modo que yo de repente pareciera como un loco entre gente normal, o como alguien normal rodeado de locos. No puedo llegar a poner en duda lo que ahora me parece la cosa menos dudosa.
Ahora lo que debe hacer es dormir un poco. Ya verá cómo se siente mejor. Hay un crucigrama muy interesante en esta revista y voy a tratar de resolverlo antes de que usted se despierte.
¿Te gustó? ¿Alguno de ustedes quiere reservar mesa para comer, por favor? ¿Tiene reservada mesa, señorita?
Sí, la ha reservado mi amiga. ¿Ha visto usted a mi amiga?
No.
La señora que se sentaba ahí, una señora mayor, una señora inglesa, ¿la han visto?
Queen estaba en una señora inglesa.
¿Qué?
¿Qué Queen no estaba en una señora inglesa?
Claro que sí, estaba sentada ahí. Usted la vio y habló con ella, se sentó a su lado. Pero esto es ridículo. Ella me llevó al restaurante y volvió aquí conmigo.
Usted fue y volvió sola.
No me comprenden ustedes. Es la señora que me cuidó cuando me dieron el golpe.
Ah, el golpe le fue a olvidar, ¿eh?
Puede que yo sea tonta, pero si se trata de una broma, no le veo la gracia. ¿Quién nos sirvió el té hace un rato? ¿Recuerda?
Sí, señorita.
¿Ha visto a la señora mayor que estaba conmigo?
¿Estaba usted sola?
Caproquio Jen. Perdón, señorita, ¿le sucede algo?
Tiene que acordarse de la señora inglesa. Ella le pidió el té y le pagó.
¿Me pagó usted, señorita?
Caproqui.
¿Me agradite?
Dice que compruebe la cuenta. Voy a ver.
Ella le dio un paquete especial de té. No puede haberlo olvidado.
El té era nuestro. No recibí ningún paquete especial.
¿Cómo que no? Era té mexicano.
Perdón, señorita. Aquí tiene su cuenta. Compruébelo.
No puede ser.
Si quiere comprobar el resto de los pedidos.
Todo esto es absurdo. Por favor, ¿han visto ustedes a una señora que...
Vaya, vaya, pero si es mi simpática vecina.
En la película de Hitchcock, la joven se encuentra en una situación extraña. Odd, como en la carta robada de Edgar Poe. Y el análisis que le dedica Lacan al principio de sus escritos, que tiene algo de pesadilla, pero también de fantástico por su carácter tan real como imposible. Ya que si bien es imposible que la persona con la que ha conversado y tomado el té con toda tranquilidad en el restaurante del tren exista únicamente en su imaginación, no lo es menos que sus 6 compañeros de compartimento, solo más tarde sabremos que en realidad son cómplices, las personas del tren que ha interrogado y... Pero también esto lo sabremos solo más adelante, que no han visto o no han querido ver a la provecta dama por mera distracción o inadvertencia o por el deseo egoísta de quedar al margen de cualquier discordia. El personal mismo del vagón restaurante, cómplice a su vez, pero también aquí habría que esperar un buen rato antes de estar en condiciones de adivinarlo. En resumen, que todos los pasajeros del tren hayan decidido de pronto mentirle por razones incomprensibles y más que improbables.
Mi dispiace, ma non capisco.
Ese del impermeable es uno de ellos.
Disculpen, señores, parece ser que ha habido un malentendido. Esta joven no encuentra una señora amiga suya.
Sí, algo he oído. Este caballero acaba de explicármelo. Es un caso muy interesante. Pero creo que antes de nada, caballeros, deberíamos presentarnos.
¿Verdad? Yo soy un italiano. La mia moglie y el mío bambino.
Encantado, un hermoso niño. ¿Qué edad tiene?
Adesso comincia a vivere. La señora está junto al ventanillo en la baronesa Tena.
Ah, sí, su marido dio los premios en el festival folclórico. Es el ministro de propaganda.
Doctor Egor Hans de Praga. ¿Habrá oído hablar de mí?
¿El neurocirujano?
Exacto.
Ah, sí, sí, estuvo en Inglaterra para reconocer a uno de nuestros ministros.
Sí, claro.
¿Y le encontró algo?
Sí, una leve contusión.
Oh, eso no será grave, supongo.
Precisamente en la próxima estación tengo que...
Es por tanto imposible que la anciana dama no exista, puesto que la ha visto y ha hablado con ella. Pero es igualmente imposible que exista, ya que aparte de la joven que pretende haberla visto, nadie más la ha visto.
Voy a hablar un momento con la baronesa. Bakaranuski Erenai Fermera Boronak?
Non Graf de More.
En este terrible pulso que se establece entre una identidad personal que es o se cree íntegra y una identidad social que todos consideran alterada, entre una joven que pretende haber visto y la sociedad de un tren entero que asegura no haber visto nada, la identidad personal es naturalmente la primera en resquebrajarse y ser corroída por la duda. Lo mismo ocurre, por otro lado, con el espectador de la película.
No recuerdo nada más.
Esos datos son suficientes. Dígame, ¿tomaron el té juntas?
Sí.
Pues debió verlas alguien.
Naturalmente.
Pero esta prioridad cronológica es engañosa. Es la inversión de la verdadera prioridad, que es la prioridad causal. Quiero decir con esto que si la identidad personal de la joven llega a vacilar por un momento, es porque previamente ha sido atacada su persona social. Pues la gente se atiene a nuestros hechos y gestos, da igual que estos hayan sido en realidad trucados y falseados, no a lo que se nos pasa por la cabeza. Y el ámbito de los hechos y los gestos, como el de los papeles y los documentos ligado a la identidad social, es el único que tiene curso oficial. Todo lo demás, todo lo que podamos pensar o imaginar provisionalmente, pertenece al orden inescrutable e incierto de nuestras fantasías y ensoñaciones, de nuestras cogitaciones privadas, como diría Descartes, o sea, de una identidad personal que nadie conseguirá jamás llegar a conocer ni hacer reconocer oficialmente.
Se está armando un gran jaleo. Dice que ha perdido una amiga.
Pues yo no la tengo aquí, te lo juro.
Lo malo es que amenaza con detener el tren. Si perdemos el transbordo en Masle, jamás lograremos llegar a tiempo.
Eso es muy serio.
Escondámonos.
Una viajera loca que dice cosas absurdas pierde, en primer lugar, los privilegios asociados a su identidad social. Solo en un segundo momento, la sospecha arrojada sobre su identidad social genera una duda acerca de la solidez mental de la identidad personal de la viajera. ¿Me habré vuelto loca? Es decir, alienada. O lo que es lo mismo, ¿otra? ¿Privada de mi integridad y de mi identidad personal?
Disculpe, caballero. Perdone la molestia. Tal vez pueda ayudarnos.
Usted dirá.
Yo estuve tomando el té hace una hora con una señora mayor. Ustedes nos vieron, ¿verdad?
Pues no sé. Yo estaba hablando con mi amigo, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, pero estaba sentados en la mesa de al lado y ella les pidió azúcar. Deben recordarlo.
Ah, sí. Yo di azúcar a alguien.
Entonces la verían.
Estábamos hablando, discutiendo sobre cricket.
No comprendo que un juego tan estúpido les haga olvidar una cara.
¿No lo comprende? Entonces es obvio que no hay nada más que decir. Vamos, Caldicott.
Pues estúpido cricket.
El tema de la duda existencial... ¿Realmente soy yo mismo? Estoy seguro de no haber dicho ni hecho lo que no recuerdo en absoluto haber dicho o hecho, pero que todos aseguran ahora haberme visto hacer u oído decir, aparece en casi todas las películas de Hitchcock.
Hasta la más simple confusión puede causar graves efectos en la mente de una persona.
Sí, pero yo puedo recordar hasta los más pequeños detalles. Su nombre, señorita Freud, todo.
Muy interesante. Si tuviera tiempo, me gustaría estudiar a fondo la causa de esa alucinación.
¿Alucinación?
Exactamente. No existe tal señorita Freud. Nunca ha existido. Es una imagen vivida por el subconsciente.
Perdón, yo la conocí ayer en el hotel.
Creyó conocer.
¿Y cómo se explica lo del nombre?
Una asociación del pasado. Un anuncio, el personaje de una novela leída tiempo atrás. Pero no hay ninguna razón para alarmarse si descansa y se relaja.
Muchísimas gracias.
Se diría que toda una sociedad se ha empeñado en demostrar, faltando a la verdad más elemental, pero asistida por una verosimilitud implacable, que el héroe de la película no es quien cree ser, que no puede haber llevado a cabo los actos que efectivamente ha llevado a cabo, que en cambio ha cometido fechorías que no ha cometido y que se emperra puerilmente en desmentir contra toda evidencia, circunstancia y testimonio. Parodiando a Boileau, podríamos decir que en Hitchcock lo verdadero nunca es verosímil y lo verosímil nunca es verdadero.
No recuerdo los colores.
Este planteamiento básico que ha producido películas admirables, pero quizá también al principio algunos bodrios bastante plomizos por su monotonía y simplismo, es en Hitchcock una especie de tic o una obsesión, probablemente ligada a terrores y recuerdos de infancia que los psicoanalistas llamarían arcaicos, al sentimiento de haber sido descubierto en falta, cuando en realidad no había tal falta, pero todas las apariencias parecían confirmarla. O haber sido culpabilizado por un entorno puritano tras ser descubierto en el desempeño de alguna actividad, por así decir, perdona, natural.
¿Qué tiempo se necesita para conseguir un divorcio?
Pues eso depende. ¿Por qué?
No cabe duda, en cambio, de que sea cual sea nuestra estima por sus películas o por su virtuosismo cinematográfico, este último poco cuestionable, Hitchcock ha contribuido decisivamente a ilustrar la fragilidad del yo personal ante fuerzas que se conjuran en su contra y le niegan su yo social y oficial. No obstante, en sus películas sobrevive un fantasma del yo personal, siempre representado, quizás a veces con humor, como el yo real. Pero como diría Spinoza, con esto ya hay bastante sobre el tema. Lado de la tumba. Me quieren volver loco. Este era un tema de uno de los primeros grupos punks mexicanos de Tijuana. Solución mortal. Y de esta certeza del intento del conjunto social en ocasiones de quebrar esa identidad social en apariencia que cubre la que creíamos sostén de nuestra mente, identidad personal, según Clement Rosset, y que podemos aplicar a muchas situaciones de nuestra vida en la que por todas partes se nos dice que las cosas son de un modo y realmente no lo son. Esa luz de gas, esa especie de complot y conjura existe y existe por todas partes. Así que no renunciemos y no dejemos que nos vuelvan locos. Aunque loco, de algún modo también se siente orgulloso de cierto tipo de locura. Nuestro hombre de ahora, Clement Rosset, este filósofo normando de unos 70 y pocos años que vive en París, que dice que no ha tenido ni una idea política en su vida y que le odian por ello, y que nos cuenta en la segunda parte, en los segundos trocitos que os voy a leer de esa entrevista, antes de leeros el cuento que cerrará este primer apartado, lo siguiente. Ante esa cita, ese epitafio de un enigmático y espectral personaje que decía: vengo de no sé dónde, soy no sé quién, muero no sé cuándo, voy a no sé dónde, me asombro de estar tan alegre. El ingenioso, en muchas ocasiones, Víctor Amela le pregunta: espléndido, así la pregunta que toca ahora es: ¿de dónde emana la alegría? Y le contesta: ¿quiere un adelanto de mi próximo ensayo? Por favor. La alegría nace del ser, de lo que es, de lo real, y es activa. La tristeza nace del deseo, de lo que no es, de lo irreal, y es pasiva. Aclare. La visión trágica de lo real es lucidez. Es la visión que constata que nuestra vida resiste, pese a las infinitas razones para hallarla ridícula, miserable o absurda. He ahí la alegría. Vivir es en sí mismo alegría. Dijo, sigue Víctor Amela, dijo nuestro Yul, Raymond Yul: puesto que existimos, alegrémonos, ¿es eso? El deseo es penoso y su realización aún más penosa, es ilusión. La desilusión es más penosa. Le he dado la vuelta a todo sin querer. Repito, el deseo es penoso y su realización aún más penosa, es ilusión. La desilusión, en cambio, engendra serenidad. Saber esto posibilita la sabiduría de la alegría. Alegrémonos, ya sabemos que lo peor es inevitable. Ya le llaman filósofo de la alegría. Denomino fuerza mayor a esta alegría sin miedo ni esperanza, sin objeto ni motivo, que aprueba la existencia en su integridad, por trágica que sea. Esta alegría es su propia causa y su fin es la fuerza mayor. Y lo dejamos aquí para que nos dé tiempo a
todo lo que tenemos, que es mucho, y que ya os adelantamos que no nos dará tiempo, pero es igual, lo intentaremos con alegría, como nos dice Clement, Rosette, con toda la alegría que podamos. Así que tras esta introducción reflexiva de la cuestión con la que queríamos abrir el programa, vamos con una especie de intento programático, pero a nivel narrativo, a cargo de un fabuloso escritor argentino que conocí de forma sorpresiva el otro día en uno de sus libros tirados por ahí, vendidos en los kioscos a un euro como saldo de una editorial, supongo, ya quebrada, llamada Reverso Ediciones, una editorial de Barcelona, y editado en el 2004 un libro de cuentos de Ángel Bonomini llamado Los lentos elefantes de Milán, y en concreto el relato que por alguna cosa me ha resultado cercano a lo que estábamos contando ahora lleva por título Proyecto de Sueño. Adela dormía. Serían como las 3 de la mañana. Hugo se despertó y se levantó cautamente. Hacía mucho calor. Se sentó en una silla blanca de la cocina y encendió un cigarrillo. Pensó de pronto que los sueños difieren profundamente de la realidad. Que estar con la piel en contacto con la silla fría informaba que no estaba soñando. Por su parte, se dijo, los sueños no avisan ser incuestionablemente sueños. Es más, tratan de asemejarse a aquello de lo cual se nutren, y así el hombre que sueña se confunde, porque su sueño está construido con datos de la realidad. Más noble es lo cotidiano, se dijo Hugo. En cuanto se presenta en forma inequívoca, por ejemplo, a través de la frialdad de la silla blanca. Pero él no estaba allí para dilucidar las diferencias entre el sueño y la realidad. Mientras fumaba, pensó en su mujer que dormía en el cuarto contiguo, y también en la delicada armonía que requiere la realidad para ser y seguir siendo incuestionable. Y a propósito de ese delicado y riguroso requerimiento, se propuso un ejemplo. Si yo quitara la manija de esa puerta y la hiciera desaparecer, mañana Adela me preguntaría qué había pasado con esa manija. Si entonces yo simulara sorpresa, surgiría en ella un súbito sentimiento de horror. En un vaso de plata en la repisa del baño tenían sus cepillos de dientes. Uno de los pequeños placeres es elegir un nuevo cepillo de dientes, siempre es de un color diferente al anterior. Ahora el cepillo de Hugo era amarillo y el de Adela blanco. Irreflexiblemente, Hugo tomó el cepillo de Adela y lo llevó a la cocina. Casi sin pensar en sus actos, lo hundió en una bolsa de plástico entre cáscaras, papeles y restos de comida. Después se lavó las manos y volvió a su cama. Adela dormía. Él, en cambio, inmóvil, se quedó pensando. A la mañana siguiente, Adela buscaría su cepillo de dientes sin poder explicarse cómo había desaparecido. Nadie pudo llevarse el cepillo de dientes. Si yo finjo sorpresa ante este hecho, abro en el corazón de Adela una abrupta forma de azoramiento. Mientras oía la apaciguada respiración de su mujer dormida, Hugo se decía que cualquier arbitrariedad puede plantear un régimen contrario a la cordura. porque la imposibilidad de entender un hecho que no encaja en el orden normal lleva a la sospecha de que la ruptura no está en el acontecer, sino en el propio juicio. La idea de haber empezado con la manija de la puerta era torpe. Haber comenzado por un simple cepillo de dientes no ha sido un error. En una especie de vértigo imaginó la desaparición paulatina de numerosos objetos de la casa. De a poco podría eliminar todo hasta que no quedara más que el perplejo corazón de Adela y acaso su propio estupor por no saber por qué había creado esa forma inútil y por eso terrible de la agonía. Todo empezaría cuando se despertaran. Se acariciarían. Adela se levantaría y seguiría un diálogo. Ella desde el baño, él todavía en la cama. ¿Qué habré hecho con el cepillo de dientes? ¿No está en el vaso? No. ¿Se habrá caído? Tampoco está en el suelo. Juraría que anoche lo puse en el vaso un segundo antes de acostarme. Hugo sintió un estremecimiento porque comprendió que desde ese instante todo, hasta el amor que sentía por su mujer, empezaría a cubrirse de un lento y creciente deterioro. Con minuciosa imaginación se planteó la certeza de que habría objetos cuya desaparición Adela tardaría mucho en comprobar. Un tenedor. Si había 12, tendría que esperar a que hubiera invitados para que descubriera su ausencia. La tenaza o el martillo que usaba muy rara vez. Un vestido o un tapado que Adela se pusiera muy de tanto en tanto. La bolsa de agua caliente si provocaba su desaparición en verano. El anillo, que solo usaba los 14 de diciembre, fecha en que se habían conocido hacía 10 años. Hugo pensó también que había algo de sacrílego en la destrucción de un orden, por doméstico que fuera, que la cesión a la tentación de romper una armonía tenía algo de diabólico y que el ejercicio de lo diabólico encubría menos belleza que haber descubierto la posibilidad de inventar un caos, pero negarse a la estolidez de provocarlo. Y ante la certidumbre de que ese pensamiento era irrebatible, otra vez, cuidadosamente, se levantó, recuperó el cepillo de la bolsa donde tiraban la basura, lo lavó y lo volvió a poner en el vaso de plata. Ya de vuelta en la cama, se dijo que era atroz la idea de soñar con la demencia de la mujer que amaba, que en el corazón caben las más sombrías formas de peligro, que había programado una forma extrema de desesperación y desamparo para quien amaba, que en la imaginación cabe la demencia, pero que también es la única zona donde puede hallarse la inmensidad de la caridad. Y entonces, ya cansado, puso una mano sobre el hombro de su mujer y trató también él de dormir, con la esperanza de que al despertarse tendría la certeza de haber soñado un sueño inconfesable.
Stop.
Desordenando la felicidad, me encontré con la vida. Micropoema de la pequeña bolchevique Carlita Kremer. Hola, mosca. Deja que te pinte unas alas como de mariposa. Soy yo quien las pinta todas. No sé hacer otra cosa. Siempre. Y aún así, me parece poco. La vida es así, me la estoy inventando yo. Al amor le pido más de lo que tiene y a la vida más de lo que da. Se podría decir, y de hecho no sé yo que no se diga, que estoy equivocada de par en par. Siempre creí que ne me quite pa quería decir déjame en paz. Y así no se va a ningún sitio. Y menos a Francia. Nerviosa tranquilamente porque soy transparente y efervescente. Con tanta atención me distraigo y tan de repente que sin moverme me desplazo y sin querer voy deseando la raquítica suerte de no buscarte ya nunca y de querer encontrarte siempre. ¿Y si corazón no fuera más que el aumentativo de la palabra coraza? ¿Qué? Tengo un corazón. Entramos en el terreno de lo inmensamente proporcional. Con un veo, ¿qué ves? Pues en general, mucho gusano y poca mariposa. Esto supera la ficción. Debe de ser la realidad.
Miles. 200 miles per hour.
Estoy superada, pero con H intercalada. Reclamación. Devuélveme lo que te he querido. No he quedado satisfecha.
Lo que sí puede ser es que estos que has oído sean los poemas de Ajo, que proceden de un par de libritos de micropoemas, un par de libritos de colores, que, por si no queréis escucharlo o no queréis tenerlo solo en el audio, que podéis encontrar en internet, sino también en papel, un par de libritos muy pequeños llamados Micropoemas y Micropoemas 2, que yo simplemente os diré dónde están editados por quien los quiera encontrar. Sabéis que Ajo cantaba también en este grupo que suena de fondo, Mil Dolores Pequeños. El primer librito de micropoemas editado por La Luz Roja. Puede buscar a luzroja.com y se imprimió en el 2010 en la séptima edición, porque el primero es algo más antiguo, es del 2004, eso es. Y el segundo, del 2007, está editado por Arrebato Libros. Que sepáis también que tiene una conocida canción que no os pondremos ahora porque no nos da tiempo, de que contenía una letra de uno también de nuestros pensadores favoritos, que lo trajimos aquí a Barcelona hace muchos años, que nosotros, que Antonio Escotado, que escribió estas breves frases que componen el tema que canta también, o que cantó Ajo hace ya mucho tiempo.
Escucha una cosa que te voy a decir. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y los límites de mi piel me resultan mucho más sagrados que los confines políticos de cualquier país.
Así que aquí lo dejamos con esta recomendación de los micropoemas de Ajo, y que también tiene, por cierto, una versión de una versión muy personal de una... Bueno, os lo iba a poner, pero no nos daría tiempo de más. Así que si lo buscáis por internet ya encontraréis todas estas cosas. Así que ahora vamos a pasar a el otro mundo que nos esperaba al otro lado de Europa. En concreto, nos marchamos a Georgia. Ucrania. Y sí, ¿cómo nos acercamos a esta zona del mundo, a Ucrania? Pues cuando empezamos a leer un libro de relatos que nos faltaba, aparte de Caballería Roja de Isaac Babel, nos faltaba por leer sus cuentos de Odessa y su colección de relatos. Sabíamos también que teníamos pendiente de leer una especie de ensayo novelado de una autora neoyorquina de origen turco llamado Elif Batuman, llamado Los Poseídos, aventuras con libros rusos y con las personas que los leen. Ucrania es un país en el que, aparte del ucraniano, se ha hablado el ruso y de una forma, incluso según supongo los ucranianos, excesiva en muchos momentos de la historia, que ahora se ha ido recuperando el ucraniano, como veréis en los poemas que os leeré, que eso sí que proceden del ucraniano, y aunque Isaac Babel escribía en ruso, procedía de una de las localidades más emblemáticas de Ucrania, Odessa. Y no sé si emblemáticos o no son estos que suenan, pero es un grupo que tiene muchísimos años y que es de por allí, llamado Bob Libido Plasova. Y como me hacen gracia, pues sonarán algunos trocitos de tanto en tanto. Ahora lo que vamos a hacer es leeros algún fragmento para empezar de este libro Los Poseídos, de Elif Batuman, esta chica que hace un entretenidísimo recorrido y observaciones acerca de sus lecturas y de cómo se ha ido acercando a estos autores de un modo. Tenía la duda de si entre académico o vital, y de un modo algo valiente optó por lo académico, que ella consignaba como una forma especialmente vital también de enfrentar esta realidad, y lo cierto es que creo que lo ha conseguido. Leemos unas pequeñas cosas, unos fragmentos para presentar a ese, aunque ya lo debéis conocer, por supuesto, personaje fascinante y de unos cuentos increíblemente buenos, llamado Isaac Babel. En su capítulo Babel en California, en la música, vendrá la música de fondo, la dejaremos a cargo de un artista multidisciplinar, como se le llama, Yuri Lech, que vive por aquí, no sé si en Barcelona o en Madrid exactamente, ucraniano, y que ha editado cosas, bueno, ha escrito poemas, ha editado libros y también música, como la que podéis escuchar ahora y que nos servirá de colchón sonoro a este Babel en California de Elif Batuman. La Academia de las Ciencias de Rusia reúne las obras completas de un autor, no lo hace con la intención de que uno pueda meterlas en la maleta y salir corriendo. La edición Millennium de Tolstoy ocupa 100 volúmenes y pesa lo mismo que una cría de ballena beluga. Llevé mi báscula de baño a la biblioteca y pesé los volúmenes de 10 en 10. La de Dostoyevsky se compone de 30 volúmenes, la de Turgenev de 28 y la de Pushkin de 17. Incluso la de Lermontov, poeta lírico fallecido en un duelo a los 26 años, consta de 4 volúmenes. Las obras completas de Isaac Babel ocupan apenas 2 volúmenes pequeños. Comparar las obras completas de Tolstoy con las de Babel equivale a parangonar una larga carretera y un reloj de bolsillo. primer volumen contiene las obras más apreciadas de Babel, los ciclos de Odessa, de Infancia y de San Petersburgo, Caballería Roja y el diario de 1920 en el cual se basa la obra. Su carácter compacto se deja sentir de manera mucho más acentuada, dado que se sabe que la obra de Babel quedó incompleta. En 1939, cuando el NKVD se presentó en su dacha, las primeras palabras de Babel fueron: "No me dejaron terminar". La policía secreta confiscó 9 carpetas de la dacha y otras 15 del departamento que Babel tenía en Moscú. También lo detuvieron bajo la acusación de espiar para Francia e incluso para Austria. Nadie volvió a ver los manuscritos ni al autor. En los años siguientes se retiraron de la circulación las obras publicadas de Babel. Borraron su nombre de las enciclopedias y de los créditos de películas. Circularon rumores como que Babel estaba en un campo especial para escritores y que escribía para el periódico del mismo, pero nadie sabía con certeza si estaba vivo o muerto. En 1954, un año después de la muerte de Stalin, Babel fue oficialmente exonerado de culpa y cargo, y el expediente de su proceso penal se hizo público. Solo contenía una hoja, un certificado que atestiguaba su muerte en circunstancias desconocidas el 17 de marzo del 41. Como Sherlock Holmes en El problema final, Babel se había esfumado dejando tras de sí una sola hoja de papel. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se produjo la detención de Babel en ese momento concreto. Se había ganado poderosos enemigos al principio de su carrera con la publicación de los relatos de Caballería Roja, en que inmortaliza la chapucera campaña militar ruso-polaca de 1920. En el 24, el comandante Semión Budioni del primero de Caballería acusó públicamente a Babel de haber vertido mentiras contrarrevolucionarias y de difamación. En años posteriores, mientras Budioni ganaba posiciones en el seno del partido, pasando de mariscal de la Unión Soviética a subcomisario de defensa y héroe de la Unión Soviética, Babel se encontró pisando un terreno cada vez más resbaladizo, sobre todo tras la muerte de su protector Maxim Gorki en el 36. Pese a todo, sobrevivió lo más crudo de la Gran Purga en el 37-38 y no lo detuvieron hasta el 39, cuando la Segunda Guerra Mundial quedaba ya a la vuelta de la esquina y Stalin seguramente tenía peces más gordos que pescar. ¿Qué fue lo que decantó la balanza? El pacto entre nazis y soviéticos tal vez tuviera algo que ver. Debido a los estrechos lazos de Babel con la izquierda gala, supervivencia era necesaria para mantener las relaciones diplomáticas soviético-francesas, un factor que perdió toda relevancia cuando Stalin se puso del lado de Hitler. Algunas pruebas apuntan a que la detención de Babel se produjo mientras se orquestaba un último juicio propagandístico en el que se iba a acusar a toda la élite intelectual, desde la leyenda del cine Sergei Eisenstein hasta el explorador polar Otto Schmidt, pero que se suspendió en septiembre cuando Hitler invadió Polonia. Algunos expertos atribuyen la detención de Babel a su extraña relación con el antiguo comisario del pueblo Nikolai Yezhov. Durante la década del 20, Babel había tenido una aventura con Yevgenia Gladun Yayutina, la futura esposa de Yezhov, y decían que incluso en los años 30 Babel visitaba a la pareja en su hogar, donde jugaban a los bolos y escuchaban las historias truculentas de gulags que relataba Yezhov. Cuando Lavrenti Beria, alias el carnicero de Stalin, llegó al poder en el 38, se propuso exterminar a todos quienes hubiesen tenido algo que ver con Yezhov. Otros insisten en que a Babel lo detuvieron sin motivo alguno y que afirmar lo contrario implica cometer el pecado de atribuir lógica a la maquinaria totalitaria. Cuando en la década de 1990 se desclasificó la caja de Babel en los archivos de la KGB, se supo que la orden de detención había sido emitida 35 días después de la misma. Tras 72 horas de interrogatorio continuo y de probables torturas, Babel firmó una confesión declarando que en el 27 había sido reclutado por Ilya Ehrenburg para formar parte de una red de espionaje y que durante años había filtrado sistemáticamente secretos de la aviación soviética André Malraux. Por lo visto, este postrer detalle estaba extraído del último guión cinematográfico de Babel, Plaza Estaraya 4, del 39, en el que relata las intrigas bizantinas urdidas entre los científicos de una planta dedicada a la construcción de dirigibles soviéticos. «Soy inocente. Nunca fui un espía», dice Babel en la transcripción de su, entre comillas, juicio de 20 minutos celebrado en los aposentos de Beria. «Me inculpé en falso. Me obligaron a realizar acusaciones infundadas contra mi persona y contra otros. Solo pido una cosa, déjenme terminar mi trabajo». El 26 de enero de 1940, Babel fue ejecutado frente a un pelotón de fusilamiento en el sótano de la Lubyanka y su cuerpo arrojado a una fosa común. En 1940, no en el 41, incluso el certificado de defunción mentía.
Зря ты так, дыра в груди. Гутен морген Маяковской. Прийти, уйти. Гутен морген Маяковской. Помнишь, виделись во снах. Гутен морген Маяковской. Облака в штанах. В 31-й не успеть. Гутен морген Маяковской. За тебя допеть. Гутен морген Маяковской. Не нашлось свободных ниш. Гутен морген Маяковской. La 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 la
Pues sí, Mayakovsky, como cantaban los Orchestre también de Ucrania. Mayakovsky fue otro de los personajes que, como Isaac Babel y el poeta que viene ahora, cayeron bajo las garras de la cerril, inepta y asesina burocracia bolchevique, después de haber colaborado y haber hecho un ingente trabajo de expansión y avance de la misma revolución del 17. En fin, más que la revolución devore a sus hijos, más bien que los parásitos que ya empezaban a apuntarse y a reproducirse en todos los aconteceres humanos, acababan con los mejores seres que se producían y se desarrollaban a su alrededor. Como podemos observar en este poeta ucraniano, Volodymyr Zbyszynski, originario de la región de Podila, después de pasar por el seminario de Kamieniec, Podilsky estudió en la Escuela de Comercio de Kiev, trabajando más tarde para diversas editoriales. Su muerte acaecerá durante la Segunda Guerra Mundial, cuando es encerrado junto a otras personas por agentes bolcheviques en una barraca a la cual prenderán fuego. Traductor al ucraniano de poesía antigua griega, incluso de las comedias de Aristófanes, y autor de versos para niños, su obra lírica se halla recopilada en 4 libros: Poemas líricos, Septiembre, Poemas y Colinas melíferas. Zbyszynski, poeta clave para la literatura ucraniana, pertenecía a la escuela simbolista y se caracterizó por el original empleo de palabras en desuso, plasmando miniaturas poéticas con un depurado estilo impresionista. Esto nos contaba Yuri Lek. Y de Volodymyr Zbyszynski, como poeta inaugural de la selección elaborada por Yuri Lek, precisamente Poesía Ucraniana del siglo XX, en la revista Libro Litoral, en el año 94, creo recordar, como de este poeta inaugural de esta antología Poesía Ucraniana, os leemos unos 2 o 3 poemas de este tipo. Apenas salir del amurallamiento de mi cuarto. Tan solo en el retiro se puede ser uno mismo. ¿Quién me ofrece su alma? Cuando entre extraños me encuentro, ¿por qué no les expreso esas palabras testamentarias que nacieron de la soledad? Es fácil extender la mano hacia la rama y acariciar el vástago ignorante. ¿Por qué resulta entonces tan difícil preservarse ante las personas? Se ilumina como la luna cuando despacio entreabre la puerta de su existencia entre la multitud de constelaciones, él camina pálido y ensombrecido. Y cada frase y palabra mía y ajena bestialmente aniquila la sonoridad de mi vida encubierta. La piedra cayóse en el lago hasta el fondo sin despertar una onda o un torbellino, únicamente turbiedad y cieno. Íntegra santidad del retraimiento. Las palabras vibran como juncos junto al diluvio inspirador, mientras en el mundo el sol impunemente se irradia en el espejo del alma. cuando los días caían en una mortecina quietud, como las primerizas briznas secas, ocultaba una benigna lumbre la morada de amatista, y se me ocurría pensar que nadie poseía algo semejante, tan solo yo, tan solo yo. Pero ahora la veo por todas partes, en el parásito sobre el abdomen, en la flor del sauce y en el avellano, durante el declinar de las tardes y el romper del alba, aquí y allá, aquí y allá. A cambio tengo la soledad en la morada de amatista. No destella, ni las ventanas alumbran. Ante el esplendor del universo mi fuego se eclipsa. Desaparece el rumor de la hojarasca en el jardín, en la arboleda. Quisiste contemplar el amanecer. Aún todo estaba en tinieblas. Infinitas estrellas se amontonaban en el oriente, suspendidas como el cáliz de los lirios. De vez en cuando una brisa atravesaba el aire. Entonces la aurora suspiró como el pecho de una oropéndola. En el campo, más allá de las constelaciones, unos osos, jorobados, erguidos sobre sus patas traseras, surgieron parsimoniosamente detrás del horizonte. De repente, la Vía Láctea se tornó azulada, los árboles se desplazaron, y nosotros pudimos oír cómo el viento suplicaba: «Osos, osos, no os precipitéis sobre los álamos blancos, no os precipitéis».
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exige el que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin luz. Yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver.
Los osos ucranianos de Svisinski y los osos argentinos de Moris, en realidad, no son los mismos. Sé que son los mismos, pero escuchemos ahora otro fragmento de cómo se enfrentó por primera vez Elif Batuman a la lectura de Isaac Babel, Los Poseídos. La primera vez que leí a Isaac Babel fue en la universidad, en un curso de escritura creativa. El profesor era un simpático novelista judío con una barba a lo Jesucristo, gran afinidad por la literatura rusa y un sentido del humor melancólico, hasta el punto de que una tarde incluso cobró conciencia de la cualidad mortal del ser humano allí mismo, en clase. Nos señaló a todos los que rodeábamos la mesa del seminario: «Tú vas a morir, y tú también vas a morir, y tú también vas a morir». Todavía recuerdo la expresión de uno de mis compañeros de clase, un amable descendiente de la familia Kennedy, que siempre escribía la misma historia sobre un abogado empresarial muy atareado que descuidaba a su mujer. Su expresión era de desconcierto. Para esa clase debíamos leer Mi primer ganso, una historia que narra la primera noche de un intelectual judío en un acantonamiento del Ejército Rojo durante la campaña de 1920. Nada más llegar, sus nuevos camaradas, cosacos analfabetos, le dan la bienvenida arrojando su baúl a la calle. El intelectual, al ver un ganso que se paseaba por el campamento, le pisa el cuello, lo empala en un sable y pide a la patrona que se lo guise para la cena. A partir de entonces, los cosacos lo aceptan como a uno de los suyos y le hacen sitio junto al fuego, donde él saca el Pravda y les lee un discurso de Lenin. La primera lectura que hice de este relato en la universidad me pareció que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Por qué tenía que matar al ganso? ¿Qué tenía de especial sentarse alrededor de una hoguera leyendo a Lenin? De entre las historias que leímos en aquella clase, La dama del perrito de Chekhov me emocionó mucho más y me llegó más hondo. Recuerdo en especial el pasaje en el que dice que todo el mundo tiene dos vidas, una pública y visible, llena de trabajo, convenciones, responsabilidades y bromas, y la otra que sigue su curso en secreto. Y la facilidad con que las circunstancias concurren de modo que todo aquello que nos parece más importante, atrayente y significativo, acaba por algún motivo en la segunda vida, la secreta. De hecho, este tema de la vida secreta paralela es extremadamente importante para Babel, pero no lo descubrí hasta más tarde.
Звезды над местечком высоки, яркие, я себе пою, я себе краю. Опустилась ночь, отдохните, дети, день был очень жаркий, за стежком стежок, грошек стал тяжел. Было время, были силы, да, волосы скосили, вытерли мое пальто. Жил один еврей, так он сказал, что все проходит. Солнце тоже, вей, садится на закате дня. Но оно еще родится, жаль, что не в пример меня. Кто же будет одевать их всех потом по моде? Девочка моя, завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя, фейгеле моя, грустноглазая. Папа в ушко Майсу скажет, засмеешься, люди разные и песни разные.
Thank you.
este lado de la tumba. Escríbenos, si quieres, al correo electrónico a este lado de la tumba, todo junto, a este lado de la tumba, @yahoo.es. A este lado de la tumba, @yahoo.es. Ahora, amigas y amigos, ya sé que es posible que no nos dé mucho tiempo, pero bueno, lo continuaremos al menos un trozo de la semana que viene, pero no quiero dejar de leeros un relato que, no sé, a mí me ha impactado mucho de este libro de relatos que van junto a los cuentos de Odessa, de Isaac Babel, y que se llama El despertar, y en el que ocurren cosas en las que lo cierto es que yo siempre había pensado. Pero bueno, en fin, allá va este relato llamado El despertar, de Isaac Babel. La gente de nuestro ambiente, comisionistas, tenderos, empleados de banca u oficinistas en despachos navales, enseñaba música a sus hijos. Nuestros padres, no viendo para sí mismos otra solución, habían inventado una lotería. La habían montado sobre los huesos de los pequeños. Odessa estaba dominada por esta locura más que otras ciudades. Y en efecto, en el curso de decenios, nuestra ciudad proveyó de niños prodigio a los estrados musicales de todo el mundo. De Odessa salieron Misha Elman, Chimbalis, Gabrilovich. Entre nosotros empezó a destacarse Yachea Geifetz. Cuando un niño cumplía 4 o 5 años, su madre llevaba el diminuto y enclenque ser al señor Zagursky. Este señor tenía una fábrica de niños prodigio, una fábrica de enanos hebreos metidos en cuellos de encaje y en zapatos de charol. Los reclutaba en las zahurdas de la Moldavanca y en los pestilentes patios del mercado viejo. Zagursky daba la primera orientación, luego los niños se dirigían al profesor Auer de Petersburgo. Una poderosa armonía habitaba en las almas de esos alfeñiques de azulada y abotagada cabeza. Los niños se convertían en renombrados virtuosos, y he aquí que mi padre decidió seguir el ejemplo. Aunque yo había rebasado ya la edad de niño prodigio, tenía 14 años, mi estatura y mi endeblez podían hacerme pasar por un niño de 8 años. En eso radicaba toda la esperanza. Me llevaron a Zagursky. Por la consideración a mi abuelo, este aceptó cobrar las clases a rublo, unos honorarios muy bajos. Mi abuelo Levi Yitzchok era el hazme de reír de la ciudad y al propio tiempo su ornato. Paseaba por las calles con sombrero de copa y con calzado de desecho, y resolvía dudas sobre los más intrincados asuntos. Le preguntaban ¿qué es un gobelino?, ¿por qué los jacobinos traicionaron a Robespierre?, ¿cómo se prepara la seda artificial?, ¿qué es una operación cesárea? Mi abuelo podía responder a tales preguntas. Respeto a la sabiduría y a su locura, Zagursky nos cobró a rublo la lección. Además, si se ocupaba de mí era por el temor al abuelo, pues no había arte de mi... pues no había arte que perfeccionar. Los sonidos caían de mi violín como limaduras de hierro. A mí mismo esos sonidos me desgarraban el corazón, pero mi padre no cejaba. En casa no se hablaba más que de Misha Elman, a quien el propio zar había dispensado del servicio militar.
Chimbalist, según noticias de mi padre, había sido presentado en Buckingham. Al rey de Inglaterra ya había tocado en el palacio de Buckingham. Los padres de Gavrilovich habían comprado dos casas en Petersburgo. Los niños prodigio colmaban de riqueza a sus padres. Mi padre se habría conformado con la pobreza, pero necesitaba la gloria. No puede ser, musitaban las personas que comían a sus expensas. No puede ser que el nieto de un abuelo así... En mi cabeza había algo muy distinto. Al ejecutar los ejercicios de violín, colocaba sobre el atril libros de Turgenev o de Dumas. Mientras iba dándole al arco, devoraba página tras página. De día contaba bulos a los chicos vecinos, de noche los trasladaba al papel. En nuestra familia eso de escribir era una ocupación hereditaria. Levi Istiok, algo enajenado en su vejez, se había pasado la vida escribiendo una novela titulada El hombre sin cabeza. Yo me parecía a él. Cargado con el estuche del violín y con las partituras, me dirigía tres veces por semana a casa de Zagursky en la calle de Vite, antes calle de la nobleza. Allí, a lo largo de las paredes, esperando turno, se sentaban pequeños hebreos histéricamente enardecidos. Con sus débiles rodillas oprimían los violines que superaban en tamaño a quienes debían tocarlos en el palacio de Buckingham. Abríase la puerta del santuario, tambaleándose salían del gabinete de Zagursky unos niños con gran cabeza, pecosos, de cuello fino cual tallo de flor y con mejillas de un rosado epiléptico. La puerta se cerraba después de tragarse al siguiente enano. Tras el tabique dirigía y se desgañitaba el maestro con su corbata de lazo, sus rizos pelirrojos y sus flacas piernas. Director de aquella monstruosa lotería, había poblado la Moldavanka y los oscuros callejones del mercado viejo con los fantasmas del pizzicato y de la cantinela. Luego el viejo profesor Auer elevó esa música a un esplendor diabólico. En aquella secta no tenía yo porvenir. Aunque enano como ellos, escuchaba en la voz de mis antepasados otras inspiraciones. Me costó mucho dar el primer paso. Un día salí de casa cargado con el estuche, el violín, las partituras y 12 rublos, importe de un mes de clase. Anduve por la calle Nesinskaya, desde donde debía torcer hacia la de la nobleza, para llegar a casa de Zagursky. En lugar de hacerlo así, subí por la calle Tiraspol y me encontré en el puerto. Las 3 horas de que disponía se me fueron volando en el muelle Praktishevsky. Así empezó mi liberación. La sala de espera de Zagursky ya no me vio más el pelo. Asuntos más importantes ocupaban todos mis pensamientos. Mi compañero de fatigas, Nemanov, y yo íbamos habitualmente al buque Kensington a visitar a un viejo marinero llamado Mr. Totriburn. Nemanov era un año más joven que yo y desde la edad de 8 se dedicaba al comercio más complejo del mundo. Era un genio en asuntos comerciales y llevaba a término cuanto prometía. Hoy es millonario en Nueva York. Director de la General Motors & Co., firma tan poderosa como la Ford, Nemanov me llevaba consigo porque yo me sometía a él sin chistar. A Mr. Trotyburn le compraba pipas que éste traía de contrabando. Las tallaba a un hermano del viejo marinero en Lincoln. Gentlemen, nos decía Mr. Trotyburn, recuerden mis palabras, los hijos los tiene que hacer uno mismo. Fumar con una pipa de fábrica es tanto como meterse en la boca una cánula de lavativa. ¿Sabéis quién era Benvenuto Cellini? Era un maestro. Mi hermano, el de Lincoln, nos podría hablar de él. Mi hermano no se mete con nadie, pero está convencido de que los hijos los tiene que hacer uno mismo, no los demás. No podemos dejar de aceptarlos, gentlemen. Nemanov vendía las pipas de Trotyburn a los directores de los bancos, a los cónsules extranjeros, a los griegos ricos. Ganaba en ellas el 100%. Las pipas del maestro de Lincoln respiraban poesía. En cada una de ellas había encarnado una idea, una gota de eternidad. Su boquilla lucía un puntito amarillo, su funda estaba forrada de raso. Yo procuraba imaginarme cómo viviría en la vieja Inglaterra. Matthews Trotyburn, el último maestro de la pipa, el que se oponía al curso de los tiempos. No podemos dejar de aceptarlo, gentlemen. Los hijos tienen que hacerlos uno mismo. Las pesadas olas del muelle me apartaban cada vez más de nuestra casa, que olía a cebolla y a destino hebreo. Del muelle Praktischeski emigré a la escollera. Allí en un pequeño banco de arena pasaban las horas los chicos de la calle Primorca ya. Andaban sin pantalones de la mañana a la noche, cruzaban bajo las gabarras buceando, robaban cocos para comer a la espera de la época en que llegan las barcazas de Gerson y de Kamenka, con sandías que se pueden partir fácilmente contra los amarraderos del muelle. Mi sueño fue entonces aprender a nadar. Me daba vergüenza confesar ante aquellos bronceados muchachos que, aunque yo había nacido en Odessa, no había visto el mar hasta los 10 años, y entonces, a los 14, no sabía nadar. ¿Cuánto había tardado en aprender las cosas útiles? En mi infancia, clavado en Gemar, llevaba una vida de santo. Al crecer, no hacía sino trepar por los árboles. El arte de nadar resultó inaccesible para mí. El pánico al agua, propio de todos mis antepasados, rabinos españoles y cambistas de Frankfurt, me empujaban hacia el fondo. El agua no me sostenía. Cubierto de listas acuosas, impregnado de agua salada, tenía que volver a la orilla, a mi violín y a mis partituras. Estaba atado a los instrumentos de mi crimen y los arrastraba conmigo. La lucha de los rabinos con el mar se prolongó hasta que se apiadó de mí el dios de las aguas de aquellos parajes, el corrector de noticias de Odessa, Efim Nikitich Smolich. El atlético pecho de aquel hombre cobijaba una gran piedad por los niños judíos. Capitaneaba muchedumbres de alfeñiques raquíticos. Nikitich los recogía en los nidos de chinches de la Moldavanka, los llevaba al mar, los enterraba en la arena, hacía gimnasia con ellos, se zambullía con ellos, les enseñaba canciones y les contaba historias de pescadores y de animales mientras se tostaban bajo los directos rayos del sol. A los mayores Nikitich les explicaba que él era un filósofo naturista. Los niños hebreos se morían de risa con las historias de Nikitich. Chillaban y hacían cabriolas como cachorros. El sol los salpicaba de reptantes pecas, unas pecas del color de los lagartos. El viejo había seguido desde lejos en el silencio mi duelo con las olas. Al ver que no había esperanza, que no aprendería a nadar, me incluyó en el número de los que moraban en su corazón. Se nos entregaba por entero, alegre, sin orgullo ni codicia, nunca inquieto. Con sus hombros de cobre, su cabeza de viejo gladiador y sus broncíneas piernas ligeramente arqueadas, se tendía con nosotros en la escollera como soberano de aquellas aguas llenas de petróleo y de sandías. Sentí por aquel hombre el afecto que solo un muchacho que padece histeria y dolores de cabeza puede sentir por un atleta. No me apartaba de él y procuraba servirle. Me decía, «No te preocupes, fortalece tus nervios. El arte de nadar vendrá por sí mismo». «¿Qué es eso de que el agua no te sostiene? ¿Por qué no habría de sostenerte?» Viendo mis esfuerzos, Nikitich hizo conmigo una excepción entre todos sus pupilos y me invitó a su casa, una buhardilla pulcra y espaciosa cubierta de esteras donde me mostró sus perros, su erizo, su tortuga y sus palomas. En compensación a tales riquezas le entregué un drama que había escrito la víspera. «Ya sabía yo que tú escribías», dijo Nikitich. «Tienes una mirada particular, cada día más ausente». Leyó mis escritos, movió el hombro, se pasó la mano por el pelo ensortijado y canoso y empezó a pasear por la buhardilla. Cabe pensar, pronunció lentamente, deteniéndose después de cada palabra, que hay en ti una chispa divina. Salimos a la calle. El viejo se detuvo, golpeó fuertemente la acera con el bastón y clavó en mí su mirada. ¿Qué es lo que te falta? Ser joven no es una desgracia, es algo que pasa con los años. Te falta el sentido de la naturaleza. Me señaló con el bastón un árbol de tronco rojizo y baja copa. ¿Qué árbol es este? Yo no lo sabía. ¿Qué da ese arbusto? Tampoco lo sabía. Caminábamos por los jardinillos de la avenida Alexandrovskaya. El viejo señalaba con el bastón todos los árboles. Me agarraba por el hombro cuando pasaba algún pájaro y me obligaba a escuchar su canto. ¿Qué pájaro es ese que canta? Yo no podía responder nada. El nombre de los árboles y de los pájaros, su división en especies, la dirección en que volaban las aves, la parte por la que salía el sol, la hora en que es más abundante el rocío, todo era desconocido para mí. ¿Y te atreves a escribir? El hombre que no viva en la naturaleza como viven en ella una piedra o un animal no escribirá en toda su vida dos líneas que valgan la pena. Tus paisajes parecen la descripción de unos decorados. El diablo me lleve, ¿en qué han estado pensando tus padres durante 14 años? ¿En qué estuvieron pensando? ¿En letras protestadas? ¿En las fincas de Misha Elman? No le dije a Nikitich nada de ello. Me callé. En casa, a la hora del almuerzo, no toqué la comida. No me pasaba por la garganta. El sentido de la naturaleza, pensaba. Dios mío, ¿por qué no se me habrá ocurrido? ¿Dónde encontrar una persona que me explique los cantos de los pájaros y los nombres de los árboles? ¿Qué sé de ellos? Podría reconocer un arbusto de lilas y aún eso cuando la planta está florida. Lilas y acacias, las calles de Deribasov y Gresheskaya están plantadas de acacias. Mientras comíamos, mi padre contó una nueva historia sobre Yasha Gayfetch. Yendo a casa de Robin, había encontrado a Mendelssohn, tío de Yasha. El niño, según se decía, cobraba 800 rublos por actuación. Calculen cuánto representa esto a razón de 15 conciertos al mes. Lo calculé. Eran 12.000 rublos mensuales. Al hacer la multiplicación, llevaba mentalmente 4 cuando miré por la ventana. Por el patinillo de cemento, con su amplio abrigo ligeramente ondeante y con sus pelirrojos bucles colgando bajo el flexible sombrero, venía el señor Zagursky, mi maestro de música, apoyándose en el bastón. No podía decirse que el hombre se hubiera percibido con excesiva prontitud de mis ausencias. Habían pasado más de 3 meses desde que mi violín empezara a descansar sobre la arena de la escollera. Zagursky se acercaba a la puerta principal. Me precipité hacia la puerta trasera, pero el día anterior la habían clausurado por temor a los ladrones, entonces me encerré en el retrete. Media hora después toda la familia se congregaba ante la puerta. Las mujeres lloraban, Bovka restregaba contra la puerta su grueso hombro y prorrumpía en sollozos. Mi padre callaba, empezó a hablar con calma y precisión, como no había hablado en su vida. «Soy oficial», dijo mi padre, «tengo mis propiedades, salgo de caza, los mujiks me pagan un arriendo, he inscrito a mi hijo en el cuerpo de cadetes, no tengo por qué preocuparme de mi hijo». Enmudeció. Las mujeres sorbían sus lágrimas. Luego un horrible golpe cayó sobre la puerta del retrete. Mi padre descargaba en ella todo su cuerpo, echándose encima con impulso. «¡Soy oficial!», clamaba, «voy de caza, lo mataré, es el fin». Saltó la aldabilla de la puerta. Quedaba aún el pasador que se sostenía con un solo clavo. Las mujeres rodaron por el suelo agarrando a mi padre por las piernas. Fuera de sí, él se las sacudió. Al oír el alboroto acudió presurosa la abuela, la madre de mi padre. «Hijo mío», le dijo en hebreo, «nuestro dolor es muy grande, no tiene límites. Solo falta que corra la sangre en nuestra casa. Yo no quiero ver sangre en nuestra casa». Mi padre lanzó un gemido. Oí cómo se alejaban sus pasos. El pasador colgaba de su último clavo. Permanecí en mi fortaleza hasta la noche. Cuando todos hubieron acostado, tía Bobka me llevó con la abuela. El trayecto era largo. La luz de la luna permanecía pasmada sobre desconocidos matorrales, sobre árboles sin nombre. Un pájaro invisible emitió un silbido y enmudeció, o quizás se quedó dormido. ¿Qué clase de pájaro es? ¿Cómo se llama? ¿Suele haber rocío por las tardes? ¿Por dónde se extiende la constelación de la Osa Mayor? ¿Por qué lado sale el sol? Íbamos por la calle de Correos. Bobka me llevaba fuertemente de la mano para que no huyera. Llevaba razón. Estaba pensando en escapar. Precisamente esta canción de Orquestra She es No sé dónde está el sol. Mykhailo Semenko, abanderado del movimiento futurista ucraniano, nació en Kevenchi, un pueblo situado en la región de Poltava, y se caracterizó por su postura anarquista, sus retratos constructivistas de la realidad urbanística y su prolífica producción literaria. Participó en la fundación de la revista experimental Nova Generatsiya, Nueva Generación, y se afilió a la causa comunista, si bien sus simpatías por los movimientos vanguardistas occidentales le valieron el destierro en las inhóspitas islas del Mar Blanco, en donde acabó siendo una víctima más de las purgas stalinistas. De él un pequeñito, muy pequeñito poema titulado La Cosa. Quisiera que la gente no comprendiera que de mí se rieran a todas horas, que en vez de saludos solo viera un despectivo dedo tieso. Todos ellos tan pequeños y tan numerosos, y yo estoy solo. De ellos piensas que han hecho prisioneras a las ideas, desterraron sus sentimientos. Ellos son tantos, yo estoy solo, pero por eso me siento feliz, melancólico. Mis ojos ven demasiado todas las arterias. Percibo las cosas, oigo los misterios, siento la respiración, cada cosa respira y yo estoy solo. Quisiera que la gente no comprendiera, que de mí se rieran, que no dijeran que soy una esfinge, ser tan ignorante como todos ellos, que son tantos, y yo estoy solo.
Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines.
Pues sí, en honor de este poeta. Masacrado uno más por el orden autoritario. Y este poeta de orígenes anarquistas, os comentamos también, os leemos un pequeño fragmento explicativo de lo que fue el avance y la realización del anarquismo en Ucrania, del que es una expresión esta canción que suena a la Makhnovina.
La Makhnovchina, les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovchina.
Si en la historia hay sucesos de cuya existencia ha sido tratada de borrar por todos los medios, por los gobiernos y discursos, probablemente el magnovismo sea uno de los más golpeados por el olvido. La revolución rusa, como toda revolución, fue un levantamiento del pueblo hacia el poder establecido, un grito de una multitud hastiada del sistema imperante, llena de ideales que cumplir. Como toda revolución, no fue monolítica, no tuvo una sola ideología detrás, pero una de ellas fue el anarquismo. Y este gesto con gloria al sur de Ucrania, su primera experiencia efectiva en 1917. Se crearon comunas libres, sin gobierno, aplicando de forma efectiva las ideas de Proudhon, Bakunin y Kropotkin. El territorio era inicialmente alrededor de 260 kilómetros cuadrados, llenos de comunas autogobernadas y autogestionadas, que una vez comenzada la Revolución Rusa se levantaron como una fuerza armada revolucionaria conocida como el Ejército Negro. El Ejército Negro, dirigido por Néstor Magno, de ahí el nombre, defendía la autonomía de los pueblos a la vez que liberaba progresivamente las comunas campesinas del yugo del Estado y las fuerzas armadas de la reacción. Era integrado por campesinos de las comunas que se enlistaban voluntariamente, pero bajo ninguna circunstancia tenía control sobre las decisiones de las comunas, distritos y regiones del territorio libre, que llegó a alcanzar el sureste ucraniano, la ribera del Mar Negro y la península de Crimea, un total aproximado de 7 millones de personas. Cada territorio se organizaba en asambleas plenarias que acordaban tras conversación, discusión y consenso, por lo que cada campesino sabía exactamente y sin imposición de por medio cómo actuar en cada circunstancia. El Ejército Negro, a su vez, en audaces actos de guerrilla, liberaba territorio del control de las tropas zaristas y en varias circunstancias colaboró con las tropas del Ejército Rojo. A medida que la Revolución Rusa avanzaba, la bolcheviquización de esta y el control de las comunas por los comisarios del Partido Bolchevique chocó con la autonomía y autodeterminación del territorio libre, lo que llevó a Trotsky a mantener la alianza con el Ejército Negro para eliminar la amenaza blanca por el frente ucraniano, para luego atacarlo por contaminar a las masas. Terminada la guerra, los dirigentes del ejército negro serían invitados a una mesa de diálogo donde serían apresados y fusilados a traición. 150.000 soldados del ejército rojo atacarían el territorio libre que, con alrededor de 3.000 guerrilleros sobrevivientes de la guerra contra las fuerzas blancas y del occidente, estos son los soldados que quedaban, los 3.000 guerrilleros sobrevivientes de la guerra contra las fuerzas blancas y del occidente contrarrevolucionario, con todo no lograron hacer frente a la avasalladora y sorpresiva carga del Comité Central de Moscú. La entrada del Ejército Rojo al territorio libre marcaría el final de la autonomía anarquista ucraniana. Alrededor de 200.000 campesinos serían fusilados en la invasión y muchos más serían deportados a los campos de trabajo de Siberia. El ejército negro combatiría hasta el último hombre bajo el grito de vivir libres o morir combatiendo, provocándole, con las pocas tropas que quedaban, una campaña más larga y más compleja de lo esperado al Comité Central de Moscú. Sin embargo, pese a todo, el desgaste, el hambre y la traición acabarían finalizando su cabalgata a mediados de 1921. Con sus últimos 100 guerrilleros batiéndose en retirada contra la metralla del Ejército Rojo, con Magno y casi la mitad de los soldados heridos, cruzando el río Dniester hacia Rumania. Los pocos supervivientes del Ejército Negro y el Territorio Libre emigrarían lejos de la URSS, donde contarían la historia de Magno y las comunas anarquistas de Ucrania. Magno no volvería a Ucrania y moriría en París. Allí, en el ocaso de su vida, conocería a un joven anarquista llamado Bonaventura Durruti y pondría en alerta al anarquismo occidental del otro rostro del marxismo leninista. Para terminar, del testamento del magnovismo nos queda la frase: «Proletarios del mundo, bajad a vuestras profundidades y buscad en ellas la verdad, creadla vosotros mismos, que en otra parte alguna la encontraréis». Esto ha sido una visión del magnovismo ucraniano. Y con ello nos vamos. Buscamos también nuestras fronteras y nos acercamos ya al final, que es el final del programa. A este lado de la tumba. Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Marcochina, Marcochina, la bourse noire dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges notre sang. Caballo Alto llevó hasta la ciudad a él y al director de la sección de servicios municipales. por el camino encontraron a los ancianos y ancianas expulsados del asilo. Los viejos cojeaban encorvados bajo sus atillos y avanzaban penosamente en silencio. Unos vivarachos soldados los conducían formados en columnas. Chirriaban las sillas de los paralíticos, un silbido de sofoco, una sumisa ronquera salía del pecho de los cantores jubilados, de los bufones de las bodas, de las cocineras, de las circuncisiones y de los dependientes de comercio retirados. El sol estaba muy alto. El bochorno martirizaba al puñado de harapientos que se arrastraba por la tierra. El trayecto seguía una carretera triste, calcinada, pedregosa, junto a casuchas de arcilla, junto a campos aplastados por las piedras, junto a casas abiertas destruidas por los proyectiles y junto a montes pestíferos. Un camino indescriptiblemente triste llevaba en otro tiempo de la ciudad al cementerio de Odessa. Final de uno de los relatos de Isaac Babel llamado El fin del asilo. El fin de otros resistentes, en otro caso, los habitantes de un asilo de enfermos, paralíticos, deformes, viejos simplemente, y que son de algún modo expulsados por las nuevas y flamantes autoridades del régimen. En fin, nos marchamos. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. La semana que viene acabaremos el vistazo que realmente se nos ha quedado en muy poquita cosa. Pero bueno, espero que esta poquita cosa os haya gustado, poquita gran cosa por los autores que os hemos traído, pero que constaba nuestro especial ucraniano de material bastante más amplio y que esperamos traeros la semana que viene junto a algunas otras cosas. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao.
Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ah. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista.
Ah, muy interesante.
Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista.
Encantado, Rupert.
Lo mismo digo.
Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad?
Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
Nada.
¿Nada?
Cualquier forma de gobierno me fastidia.
Pero alguien debe de gobernar.
No me gusta la palabra gobernar.
Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar.
El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
¿Qué dice usted que escribe en la revista?
El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad.
Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria.
La política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
Viaje un poco y verá la libertad que tienen.
No me has dejado terminar, yo...
Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine.
En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas
que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Sí, pero déjame...
Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte.
¿Me permite?
Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel.
Sí,
y entrar
pero...
en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja.
Pero sí...
Soy libre para viajar.
Claro que sí, a donde tú quieras.
Solo si poseo un pasaporte.
¿Quieres dejarme que...?
Solo si poseo un pasaporte. ¿Lo necesitan los animales?
No me... ¿Has terminado ya?
Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes.
¿Quieres dejarme de una vez que te explique...?
¿Y la libertad de expresión existe?
No, porque te has quedado con ella.
¿Y la libre empresa?
Hablábamos de pasaportes.
Hoy todo está en manos de los monopolios.
De acuerdo. Ahora deja...
¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust?
Si me dejas decirte
ni
algo...
Ni soñarlo. ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados?
¿Quieres callarte?
Ni soñarlo. Oh. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás...
¿Dónde estabas tú hace 60 años?
Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela.
Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar, ahora se me ha olvidado lo que quería decir.
¿Y la voz? bomba atómica.
Ah.
Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica,
sí,
usted quiera fabricar bombas atómicas.
¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica.
Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX.
Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica.
Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas.
Escúchame, mocoso.
El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué?
Por causa del exceso de poder.
El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo?
No lo sé, te lo juro.
Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana.
¿Qué significa todo este jaleo? ¡Madre mía!